El presidente José Mujica está preocupado por la posibilidad de que otros estados compren grandes extensiones de tierra en Uruguay. Así se lo transmitió ayer a los dirigentes de la Asociación Rural, con quienes se reunió en la sede de esa institución acá, en la Expo Prado. Según fuentes gremiales que consultó en Perspectiva, la intención de Mujica es legislar sobre esta materia, aunque admitió que no es fácil enfrentarse a esta posibilidad. Y ojo, no estamos hablando de una eventualidad, no estamos hablando de una hipótesis de laboratorio. Lo que mueve al presidente es una inquietud que se basa en hechos concretos. En Uruguay ya ha habido sondeos en esta dirección. Tal como informamos ayer aquí en Perspectiva, en marzo de este año, una delegación de Arabia Saudita le expuso a las nuevas autoridades de gobierno su interés en adquirir tierras en nuestro país para dedicarlas concretamente a la lechería. Enseguida vamos a conversar con el presidente de la Asociación Rural, Manuel Lucich, a propósito de cómo se dio este intercambio ayer con el presidente Mujica. Pero antes vale la pena ordenar algunos antecedentes en torno a este fenómeno.
El foco en la noticia.
Juan Andrés, tú has estado investigando en este asunto, has estado ordenando el tema. Empecemos por recordar qué es lo que está pasando en el mundo en esta materia.
Bueno, se viene dando una tendencia de compras masivas de tierras que vienen creciendo en el tiempo y que se da a través de diferentes modalidades. En algunos casos, quien compra las tierras es un Estado, en otros hay operaciones que están a cargo de empresas privadas que en realidad pertenecen a esos estados. Y finalmente hay también otros protagonistas, grandes empresas que compran grandes superficies de tierra, en este caso son 100% privadas.
Si vamos al caso de compras de tierras realizadas por países, por gobiernos de países, ¿cuáles son los más activos? ¿Qué países sobresalen?
Bueno, justamente Arabia Saudita es uno de ellos. El Estado en sí mismo ha comprado, por ejemplo, superficies en África, principalmente en Etiopía y en Sudán, pero también figura el holding saudí Bin Laden Group, que por ejemplo en 2008 firmó un acuerdo a nombre de Consorcio de Alimentos de Medio Oriente. ¿Para qué? Para invertir, fíjense, 4.300 millones de dólares en Indonesia para adquirir 500.000 hectáreas para la producción de arroz. China también está muy activo, está invirtiendo masivamente en la compra de tierras. El año pasado, por ejemplo, las compras chinas alcanzaron a 2 millones de hectáreas de cultivos. Esto es entre el este de África, Filipinas y Asia Central. Y hay otros países también que se han lanzado a la compra de tierras, por ejemplo, Egipto, Bahrein, otros estados del Golfo Pérsico, India o Japón, que son en realidad países que son y que tienen recursos, petrodólares, que tienen recursos abundantes, pero que cuentan con escasas zonas cultivables en relación a su población.
¿Cuáles son, Juan Andrés, las razones que explican este fenómeno?
Aquí aparecen varios elementos. Por un lado, la preocupación por la seguridad alimentaria, o sea, asegurar el acceso de sus poblaciones a los alimentos. También hay interés por producir biocombustibles en gran escala. Esta es una novedad de hace poco tiempo. Además, está la intención de ampliar su acceso a fuentes de agua, por ejemplo, o puede llegar el caso de búsqueda de petróleo, es decir, ir a otros recursos como petróleo o otros minerales.
Veamos el caso particular de Arabia Saudita, que por lo visto ya ha puesto su atención en Uruguay.
Sí, como decías tú recién, efectivamente han habido sondeos, consultas a comienzos de este año. Pero hay un informe de 2009, del año pasado, publicado por la ONG Grain, que dice que Arabia Saudita ya había comprado grandes extensiones de tierra en Etiopía y en Sudán. Las crónicas relatan, por ejemplo, que el año pasado el rey Abdullah realizó una ceremonia con bombos y platillos para recibir el primer lote de arroz producido en Etiopía, que era parte de la primera cosecha producida bajo esta modalidad. El informe concretamente de esta ONG dice que este programa de Arabia Saudita es uno de los más potentes, sigue la tendencia que arrasa al mundo pobre, países que exportan capitales pero importan alimentos, que están subcontratando la producción agrícola a países que necesitan capital, o sea que tienen tierras fértiles, pero que no tienen capital para producir. O sea que países como Arabia terminan comprando alimentos en mercados mundiales con producciones propias y no concurriendo a mercados para adquirir productos producidos por otros.
Seguimos revisando antecedentes.
Sí, veamos.
Ya hemos mencionado algunos de los países a donde se están dirigiendo estas compras masivas de tierras. Juan Andrés, citamos el caso de Etiopía, citamos el caso de Sudán. ¿Podemos ver una lista más completa de dónde están comprando?
Sí, y aquí vamos a ver que hay muchos de África, pero también países en otros continentes. Pakistán, Kazajistán, Camboya, Birmania, Uganda, Filipinas, Indonesia, Laos, Turquía, Ucrania. La lista es larga, que también incluye a países de América del Sur, como por ejemplo Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y hasta Argentina, que se menciona como ejemplo lo que es la compra del dueño de Benetton, por decir algo, grandes extensiones cercanas al millón de hectáreas.
Sí, claro, ese es un caso donde el protagonista de las compras masivas no sería un Estado, ni siquiera una empresa perteneciente a un Estado, ahí estamos hablando de compras hechas por un particular.
No, exactamente.
Ahora, ¿por qué la FAO ha advertido acerca de los perjuicios de este modelo?
Aquí hay que remontarse a un informe que se terminó en mayo de 2009, un informe preparado por el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo, que sostiene que estas operaciones pueden crear muchas oportunidades en los países que venden las tierras, por ejemplo, salidas comerciales, por ejemplo, creación de empleo, por ejemplo, multiplicación de inversiones en infraestructura, porque a cambio de la tierra los países, los estados ofrecen dinero, por ejemplo, para hacer infraestructura, y en definitiva terminan incrementando la productividad de esa zona, de ese lugar subexplotado.
Esa sería la cara positiva de este fenómeno.
Exactamente, pero también advierte que estas inversiones pueden tener perjuicios muy importantes, por ejemplo, si se excluye a la población local de la toma de decisiones acerca de la adjudicación, por ejemplo, de tierras, y no se protege el derecho de los habitantes naturales.
Y si venimos a nuestra región, si venimos al Mercosur, antes de esta discusión que ahora está proponiendo el presidente Mujica, el tema, no sé si tienen en memoria los oyentes, el tema apareció hace poco en la agenda pública de Brasil.
Y que sorprendió, porque no estaba en medio de la campaña electoral, aparecía, no estaba en la agenda, y recuerdo que lo comentamos, sorprendió en su momento esto. Lo cierto es que a comienzos de agosto, el ex ministro de Hacienda, Antonio Delfim Neto, justamente con estas discusiones en la vuelta, recomendó tener precaución con la venta de tierras a empresas de China o empresas controladas por el Estado chino o empresas que tienen participación del Estado chino. Dijo en una entrevista al diario O Estado, los chinos compraron África y están intentando comprar Brasil. Y en esa oportunidad, a comienzos de agosto, el matutino informó que la mayor empresa china del sector, que es la China National Agriculture Development Group, que opera en 40 países, que tiene 80.000 empleados, comunicó en abril su interés por comprar tierras brasileñas para producir soja y maíz, especialmente en el estado de Goiás.
¿Y qué hizo Brasil? ¿Cuál ha sido la reacción en Brasil?
Y aquí vemos, decidió el gobierno restringir la venta de tierras a empresas controladas por extranjeros a efectos de no perder el control de un sector considerado estratégico ante el aumento de la demanda de productos agrícolas y la escasez de alimentos. La medida, atención, no es retroactiva, limita la superficie total que una empresa puede tener, una empresa extranjera. La superficie máxima puede ir de 250 a 5.000 hectáreas, esto depende de la región, no es uniforme para todos. Pero también establece que la suma de las áreas adquiridas por una empresa no puede superar el 25% del tamaño de cada municipio. También apunta a eso. El Poder Ejecutivo fijó una norma argumentando que la Constitución brasileña establece que el Estado tiene que reglamentar el capital extranjero en sectores considerados como estratégicos y esta nueva regulación, en definitiva, incorpora la propiedad de la tierra como algo estratégico para un país. Fíjense, el jefe de la Abogacía General de la Unión, Luis Lucena Adams, aclaró que las restricciones no buscan excluir la participación foránea en la producción agropecuaria de Brasil, sino recuperar el control nacional sobre la propiedad de la tierra. Y agrega, además, concluye, Brasil creció, atrajo el interés de los extranjeros, necesitamos tener el control estratégico sobre la agropecuaria. No se trata de una visión de soberanía, sino de una forma de preservar el país del dominio del capital extranjero.
¿De qué manera figuró este tema en la visita del presidente Mujica ayer a la Junta Directiva de la Asociación Rural del Uruguay? ¿Qué otros asuntos se trataron en esa reunión de ayer acá en la Expo Prado? Vamos a conversarlo enseguida con el presidente de la gremial, ingeniero agrónomo Manuel Lucich. Ingeniero Lucich, buen día, gracias por acompañarnos.
Sí, buenos días, Emiliano.
¿Cómo surgió ayer en esta charla que ustedes tuvieron con el presidente esta inquietud, esta preocupación?
Bueno, la inquietud surge de boca del presidente, que sacó él el tema, y te diría más, además de festejar el aumento del Producto Bruto del segundo trimestre, el único tema que trajo el presidente y planteó el presidente fue este. El espíritu del presidente fue simplemente transmitirnos su inquietud y bueno, y quedamos en tener, analizar el tema y tener una conversación más adelante para ver, digamos, cuál termina siendo la posición oficial de la Asociación Rural. De todas maneras, digo, es un tema que si bien hay que analizarlo, nos parece a primera vista, y por lo que estuvimos conversando ayer con otros miembros de la Junta, que el Uruguay tiene un sistema de propiedad de la tierra que hace muy difícil que este tipo de cosas, como las que ustedes estaban comentando recién en ese largo informe, pasaron en África o en otros países, en Queto y Brasil, en el que hay enormes extensiones de tierra que están en poder del Estado. Entonces, para poder hacerse de una superficie que tenga relevancia para un país como Arabia Saudita, ni hablar de un país como China, estamos hablando de superficies realmente importantes que en el Uruguay no existen, están en manos privadas, habría que negociar con una cantidad enorme de propietarios de la tierra, lo que lógicamente llevaría un aumento muy importante de los precios de la tierra por una demanda agregada que entraría de manera violenta en el mercado, o sea que nosotros creemos que lo que hubieron fueron algunos tanteos.
Efectivamente,
pero
efectivamente el presidente confirmó ese interés planteado desde Arabia Saudita.
Bueno, pero digo, no hubo un interés concreto, hasta donde yo sé.
Un sondeo.
Hubo, fue algún tanteo para ver cómo era la cosa. Y ya hace un tiempo, porque nosotros creo que en la primera reunión que tuvimos con el ministro, justamente nos convidó con unos dátiles de la que estaban en una caja muy linda que le había dejado de regalo uno de los ministros de Arabia que había estado conversando un poco del tema, ya que estamos hablando de un tema que tiene casi 6 meses. Tampoco es una cosa que haya surgido nada concreto últimamente. El asunto que, no, digo, evidentemente nadie quiere que vengan países extranjeros a instalarse en el lugar. Digo, creo que eso está fuera de toda discusión. Yo lo que te digo es que nos parece que es, en el caso del Uruguay, es algo que todavía está bastante remoto, ¿no?
A ver, vamos por partes, a partir de los comentarios que hizo usted recién, ingeniero Lucic. En primer término, usted venía diciendo que le parece que entonces Uruguay no corre riesgos en esta materia, de que no sería factible que aquí se concretaran operaciones como estas que han ocurrido en otros lados.
Y parece mucho más complicado, porque hasta donde nosotros sabemos, y son temas, como te digo, que tenemos que profundizar, las compras básicamente se hacen a países, a gobiernos que son dueños de tierras en otros países en extensiones importantes.
De todos modos, aquí podría irse por otro camino, podría irse efectivamente por el armado de un rompecabezas comprando a privados.
Sí, como poder es posible, lo que parece, lo que estoy diciendo, que es mucho más complicado y en definitiva, digo, ¿cuál es la necesidad de venir a Uruguay? Es muy relativo, hay otras posibilidades en otros lados. Entonces, armar ese rompecabezas con cientos de productores no parece que sea algo que sea la primera opción de ningún país. O sea que por ese lado creo que no, tampoco hay que hacer demasiado pamento con esto. Tampoco hay que distraerse, es un tema, por eso te digo que hay que analizarlo, hay que estudiarlo y probablemente ir armando algún tipo de legislación para protegerse de estas cosas.
A ver, y ahí venían mis otras dos preguntas. ¿En la Asociación Rural el tema ya se había estado considerando? ¿Ustedes estaban atentos a esto que viene ocurriendo afuera?
No, digamos, nosotros tuvimos alguna referencia a raíz de la reunión del presidente de Brasil con gente de China, no me acuerdo exactamente el rango de la visita, que había surgido el tema y atrás de eso Brasil tomó una serie de medidas de protección, cosa que Brasil como siempre hace, digamos, para tomar medidas de protección, tiene zonas en la frontera que los extranjeros no pueden comprar tierras, en fin, un poco rezago seguramente de la época imperial. Pero más de eso, ¿no?
Juan Andrés.
Sí, ingeniero Lucio, buen día. Me quedo justamente con el objetivo que ha trascendido, que es la producción de leche. En este caso, tal como se ha planteado, puede ser ese el interés que tiene Arabia Saudita concretamente para explotar aquí en nuestro país. Y hay algún ejemplo, concretamente hay una empresa privada que ha logrado no comprar en forma conjunta, pero sí en forma aislada, un número importante de tambos y ser un importante productor, el más importante productor del país, una empresa que es de Nueva Zelanda. Entonces me pregunto, independientemente de esto, ¿cuál es el riesgo que ven ustedes que efectivamente un Estado venga y haga volumen en nuestro país justamente buscando asegurarse un producto en un mercado de destino?
Bueno, digo, en primer lugar, estamos son dos cosas claramente distintas. Una cosa es una inversión de privados y otra cosa es una inversión del Estado. El caso que tú pones de ejemplo en Nueva Zelanda, estamos hablando de unas 30, 40 mil hectáreas, por lo que yo tengo entendido, pues ya que es algo más, pues ya que es algo menos, porque si los campos se venden y se compran. Lo que claramente, si bien desde el punto de vista de un inversor privado es una inversión importante, desde el punto de vista de un Estado es una inversión muy chica, o sea que no parece que pueda servir como un buen ejemplo. Lo lógico, por otra parte, es tratar de es comprar el producto, no comprar la tierra para producir. Digo, me parece que lo razonable que termine pasándose a eso, y creo que lo que tenemos que tratar de hacer es aprovechar esta oportunidad que se nos presenta, que claramente viene de una cierta preocupación por asegurarse el abastecimiento de alimentos, cosa que el Uruguay, por suerte, produce en abundancia, y hacer convenios comerciales para poder colocar nuestra producción de la mejor manera posible. Parece mucho más razonable llegar a acuerdos de ese tipo que estar esperando que nos vengan a comprar el país. Digo, son situaciones que por el momento no parece algo que vaya a pasar a corto plazo.
De sus respuestas anteriores, ingeniero Lucich, yo deduzco que en la Asociación Rural ustedes verían con buenos ojos que se regulara esta materia.
Sí, el tema es el siguiente. La gran dificultad está justamente en no caer en lo que me acaban de preguntar con el tema de la lechería. Digo, hay una diferencia muy grande entre lo que es una inversión de un país y lo que es inversión de privados. Entonces, lo que hay que tener muy claro es cómo se legisla de manera que no se entrevenen las cosas, que se le ponga así un freno a la inversión de países, pero no a la inversión privada. Entonces, eso es la dificultad que nosotros vemos en esto, que creemos que es un tema más jurídico, que habrá que analizarlo en profundidad, porque ahí es donde se están corriendo serios riesgos de correr una inversión extranjera, que es lo que en definitiva está explicando gran parte del desarrollo que está teniendo la agropecuaria, ¿no?
Entre otras cosas porque los estados no compran directamente, lo hacen con sociedades, ¿no?
Bueno, pero acá
o sea, son empresas privadas que pueden ser propiedad de los estados, como el caso de la empresa que mencionábamos recién de China.
Bueno, justamente, como ustedes saben, en el Uruguay las sociedades anónimas al portador están semi prohibidas, porque en definitiva se autoriza caso a caso, se estudia caso a caso, y bueno, para esto puede servir, digamos, en definitiva, habrá que hacer un estudio serio de cuál es el origen de los fondos que se están comprando en el Uruguay. Creo que por ahí se puede trabajar bastante.
¿En qué quedaron entonces con el presidente a propósito de este asunto?
Y en lo que les dije al principio, que lo íbamos a analizar, lo íbamos a estudiar y íbamos a tener una conversación en algún momento en el futuro.
Ingeniero Lucich, enseguida charlamos de algún otro tema que la Asociación Rural incluyó ayer en su diálogo con el presidente Mujica.
Con mucho gusto.
Ingeniero Lucich, usted decía más temprano que en la reunión de ayer, acá en la Expo Prado, el presidente Mujica en realidad trajo dos temas. Uno, este que veníamos comentando, su inquietud por la compra de tierras por estados. Y, por otro lado, su alegría por la noticia que se había conocido, el dato del Producto Bruto Interno del segundo trimestre del año, que mostró un crecimiento de 10,4% con respecto al mismo periodo del año anterior. Esos fueron los temas del presidente. Ahora, del lado de ustedes, de la asociación, ¿cuáles fueron las inquietudes?
Bueno, nosotros lo hicimos, digamos, en definitiva, la conversación con el presidente hizo un repaso de todos los temas vinculados a la agropecuaria, porque digo, el presidente es una persona que claramente le gustan los temas agropecuarios, se entiende bastante y además tiene un gran sentido común, un sentido práctico de la importancia de las cosas que hace que la conversación sea sencilla. Nosotros lo que nos interesaba fundamentalmente era ratificar con el presidente la permanencia de una serie de políticas agropecuarias que ya a esta altura nosotros queremos considerar políticas de Estado porque vienen ya de varios gobiernos, que a nuestro entender son la piedra fundamental sobre la que se está edificando todo este desarrollo del sector agropecuario. Y en ese sentido, el presidente digo nos dio tranquilidad, temas, digamos, como la exportación de ganado en pie, modificaciones tributarias, en fin, ese tipo de cosas, pensando en retenciones y cosas por el estilo, fueron descartadas a lo largo de la conversación. Y bueno, a nuestro entender, en la medida que las reglas básicas de juego se mantengan, el continuar este desarrollo que está teniendo la agropecuaria va a depender fundamentalmente de lo que pase, digamos, con los mercados en el exterior, que ya es un tema y que obviamente toda la actividad privada sabe el riesgo que corre. Digo, los mercados suben, los mercados bajan, esas son parte de la regla de juego, las cosas son así.
O sea, que se comprometió el presidente a mantener la posibilidad de exportar ganado en pie.
Sí, él ya lo había dicho claramente en su momento, cuando algún senador o diputado salió a plantear la suspensión de la exportación en pie, el presidente dio un aval, digo, con argumentos muy sólidos, lo volvió a reiterar ayer, digo, no es solo la exportación de ganado, el concepto incluye, digamos, todos los rubros, los granos, la lana, en fin. El tema es tener, digamos, el acceso al precio internacional directamente en el caso que haya algún tema con las industrias uruguayas, fundamentalmente en algunos rubros en los que, como son muy pocas empresas en un país chico como este, la competencia no parece ser del todo perfecta.
Ustedes el día anterior con el equipo económico habían planteado, por otra parte, la preocupación por la competitividad y el tipo de cambio, asunto que también se lo plantearon ayer al presidente Mujica.
No, digo, eso era un planteo para hacerlo al equipo económico, se le dice el equipo económico. Digo, presidente Mujica, uno tiende a hablar de temas más políticos, más generales, no ir tanto a temas de detalle, porque, lógicamente, digo, hay temas de detalle de ganadería que los hablaremos hoy con el ministro, digo, tampoco eran para el presidente. A nosotros nos interesaba, digamos, el rumbo que el presidente de la República, como el principal conductor del país, le va a dar a las cosas, y bueno, y por eso fue un poco, digamos, las grandes líneas de política en la que se está moviendo el sector. Nuestra preocupación por algunas señales aisladas que aparecen, digo, aparecen cosas raras, como alguno que quiere reflotar el frigorífico nacional o cosas por el estilo. Bueno, está claro que los partidos tienen distintas opiniones en su interna, pero bueno, nos interesaba la opinión del presidente, ¿no?
En definitiva, por lo visto hay una buena sintonía entre la Asociación Rural y el presidente Mujica.
Sí, siempre la hubo de sus épocas de ministro. Como le decía, el presidente de la República tiene un gran sentido común, capta rápidamente la esencia de las cosas, y bueno, en algunos temas en los que hemos tenido discrepancias en el pasado, porque ayer no se dio, digo, hemos planteado en otro punto de vista, hemos conversado, él nos ha dado los suyos, y bueno, hemos llegado a principios de acuerdo, o sea, aunque no estemos...
¿Lo convencieron para que hable el domingo en el acto
no hablé
de acá del
tema,
Prado, en el acto con el que culmina la actividad de la Expo Prado?
El sábado, sí.
El sábado, perdón.
No le quise ofrecer ayer para que hablara, digo, además un poco el presidente que planteara las cosas medio sobre el tema, digamos, no con tanta anticipación. Si el domingo quiere hablar, nosotros con mucho gusto le vamos a ofrecer el micrófono, por supuesto, pero
va a estar presente.
Lo va a decidir en el momento.
Va a estar presente, eso sí.
Sí, como va a estar presente, el ministro también, el ministro sí va a hablar, lógicamente, y bueno, el presidente siempre tiene la opción abierta, ¿no?
Ingeniero agrónomo Manuel Lucich, presidente de la Asociación Rural, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
No, muchas gracias a ustedes y que sigamos en comunicación.
Sí, nos vemos en cualquier momento acá en las calles de la Rural en estos días.
Exactamente, hasta luego.